COPE Salamanca.
Estar informado.
La prohibición del uso de teléfonos móviles en los colegios ya es una realidad en toda España. Castilla y León aplica desde hace casi dos décadas las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado de prohibirlo desde la entrada hasta la salida, aunque cada centro lo ha regulado de forma específica en función de las condiciones y necesidades académicas. El uso del móvil para fines personales no suele estar autorizado en el entorno escolar. Manuela y Adriana son profesoras de la ESO y solo aprueban el uso del móvil en aulas con fines didácticos.
Sobre todo si se trabaja también en un aula virtual donde ellos pueden tener acceso directo a los trabajos, los vídeos que se presentan en ese aula virtual. Y eso sí, por parte del profesorado tiene que haber un control muy exhaustivo de que ese uso del móvil se haga adecuadamente.
Soy docente y doy clase en la ESO y tengo que reconocer que el teléfono móvil es una herramienta pues muy útil. Bien utilizada, me parece que da mucho juego.
¿Y qué es lo que opinan los alumnos sobre su uso en el cole? Marta y Alex son dos alumnos de secundaria.
Si lo utilizas para buscar información o para cosas con el profesor, bien. Mientras que no lo utilices para charlar con tus colegas o ver TikTok.
El uso del móvil en las clases solo me parece correcto si se hace un buen uso. Si se utiliza para cosas personales, no.
El 70% de los menores de 15 años tiene teléfono móvil. Sin embargo, hay niños que se inician en el uso de esos aparatos con 9 o 10 años. El experto en psicología de las TICs, David Cortejoso, informa que más que la prohibición, la educación sería clave para establecer un correcto uso de los teléfonos entre los adolescentes.
La edad media que tenemos ahora mismo en nuestro país de primer smartphone, que está entre los 9 y los 10 años, es una auténtica locura, porque se les está dando una herramienta con un montón de peligros, de acceso a contenido no adecuado, de acceso a servicios para los que no son legales o no es conveniente y que se están metiendo en un montón de problemas, además del abuso, del enganche o de la dependencia que están teniendo a estos servicios, el cómo afecta a su salud mental, a su autoestima, depresiones, etcétera, etcétera.
Efectivamente, revisar frecuentemente la pantalla, sentir una sensación de pérdida o miedo si se agota la batería del dispositivo, pasarse horas consultando redes sociales son emociones vinculadas a la adicción al móvil y esto puede provocar trastornos mentales como la ansiedad, el bajo rendimiento escolar, problemas de concentración, hiperactividad, insomnio, rebeldía y dificultad para relacionarse entre los adolescentes. Cortejoso indica que el uso de los móviles debería estar en todo caso regulado por los padres o tutores que deben advertir al niño sobre los peligros que conlleva.
Que los padres y las madres sepan de los riesgos, de los peligros que tiene ese dispositivo para la edad a la que se lo van a dar a su hijo. Que sepan intervenir si se producen. Que todo esto se lo cuenten al menor y el menor sepa de todo ello. Que además le establezcan una serie de normas, de requisitos, de reglas concretas, claras y cuantas más mejor para el uso de ese dispositivo. El menor a esas edades, claro que el móvil debería ser un dispositivo de la familia y el uso se lo dejan hacer a él. Y que además sepan utilizar un programa de control parental, lo tengan instalado en el dispositivo, el menor lo sepa y que sea una medida para ayudar en la educación digital que le tengan que dar a los padres.
Concluye el experto que la prohibición del uso del móvil no es la solución, sino que esta debería partir de esa educación que debería establecerse en un programa de actuación conjunta entre todos los agentes sociales implicados en la atención a la infancia, con el fin siempre de proteger al menor. Soy Verónica Martín y también te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un varón de 38 años como autor de varios robos de patinetes eléctricos. De hecho, iba montado en uno cuando fue detenido. Solía esperar a que los legítimos propietarios dejaran aparcado en la puerta del establecimiento al que entraban el patinete y así escapaba montado en ellos. Estás escuchando Mediodía en COPE Salamanca en una jornada de cielos nubosos que van despejándose poco a poco. Soplan vientos flojos del sur y hoy esperamos temperaturas máximas de 12 grados en Béjar y 14 grados tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca capital. Mañana habrá cielos lluviosos que también irán remitiendo por la tarde y temperaturas entre 4 y 14 grados y así alcanzamos las 2 y 24 minutos.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde. Para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
SOS Abogados informa. Todavía estás a tiempo de reclamar los gastos de constitución de tu hipoteca, aunque esté cancelada. Ven a SOS Abogados y te ayudaremos a que te devuelvan los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación. No dejes pasar el plazo y reclama lo que es tuyo. Estudio de viabilidad gratuito. Visítanos en Plaza de la Fuente 14 o llámanos al 923-270880. SOSabogados.com.
A veces
Algo despierta tu curiosidad, rompe tu rutina y cambia tu forma de ver el mundo. A eso se le llama descubrir. Lo mejor de esta vida es todo lo que te queda por descubrir. Óptica y audiología universitaria, para jóvenes de 1 a 100 años.
Ignacio Rivas ha roto su silencio tras hacerse pública la resolución de la alcaldía en el Ayuntamiento de Salamanca que le reconoce como concejal del grupo mixto, dado que Vox no cuenta ya con los dos miembros de este grupo que exige el reglamento municipal. Y es que la dirección de Vox a nivel nacional ha expulsado a Alejandro Pérez de la Sota y María Carpio, que habían acusado a Rivas de falta de transparencia en las cuentas del grupo en el consistorio salmantino. Rivas ha invitado ahora a ambos a abandonar su acta de concejales, que ya son no adscritos.
Les repito lo que dijo él en la rueda de prensa el día 11 de febrero. Estaban ustedes. Si no lo puedo demostrar, asumo la responsabilidad de haber roto el grupo municipal, pido perdón y entrego mi acta. Es que no les queda otra cosa que entregarla. Primero porque ya saben todos ustedes que todo lo que se dijo en la rueda de prensa era mentira. La han tenido la documentación siempre. Les he dicho las cuentas, han participado en ellos. Las han firmado electrónicamente. Y ellos dicen que no conocían las cuentas, que participan, reciben transferencias del grupo en los gastos, que lógicamente, si los habían pagado, tenían derecho a que se les abonaran. ¿Van a seguir mintiendo y manipulando? Parece ser que sí.
Rivas se siente traicionado por sus ex compañeros y no descarta adoptar acciones legales contra Pérez de la Sota y Carpio. Mientras tanto, el equipo de gobierno en el consistorio aumenta los fondos destinados a favorecer la autonomía de las personas mayores de Salamanca a través de servicios como la teleasistencia, el de reparto de comida a domicilio o el de lavandería, al que podrán acceder en breve los usuarios. Esos recursos llegaron el año pasado a 8.285 mayores. El alcalde de Salamanca es Carlos García Carballo.
Un incremento de la aportación a la ayuda al domicilio por parte del Ayuntamiento de un 10% para responder al incremento de las intensidades horarias. Personas que necesitan más horas de atención en sus domicilios para las tareas domésticas del día a día.
Precisamente el alcalde ha visitado hoy el Centro Victoria Adrados para conocer cómo perciben los servicios de ayuda a la dependencia del Ayuntamiento los propios usuarios. Y esta es la opinión de Ángela, una salmantina de 86 años.
Me ayudan en las tareas de la casa y luego después me llevan la comida del ayuntamiento. Muy bien. Estoy bien, estoy de ley de dependencia y he venido porque no conozco al alcalde. Contenta, estoy bien. Porque ahora mismo mis hijos me dicen lo que tú puedas, pero fíjate, 86 años, que no lo parece. Y yo no soy quien era. He perdido kilos sin hacer régimen, pero por el problema que tengo por mi marido, que ni habla, ni anda, ni come. Una pena, mire usted, pero hay que llevarlo lo mejor que podamos.
Y las cuatro escuelas infantiles municipales celebran hoy jornada de puertas abiertas en horario de 16:30 a 18:30 horas. El próximo 6 de marzo volverán a abrir sus puertas para que las familias conozcan los centros ubicados en Garrido, Pizarrales, El Rollo y El Zurguén. Por cierto, que se acerca el carnaval y los pequeños acudirán probablemente mañana al colegio disfrazados. Y aquí conviene tener en cuenta que algunos de los maquillajes y tejidos con los que se confeccionan esos trajes pueden ser tóxicos. ¿Alguna recomendación, Silvia Merchán?
Esta semana los disfraces, podemos decirlo así, han tomado los colegios de Salamanca y a partir de mañana, viernes de carnaval, será muy habitual ver a los peques y adolescentes disfrazados por las calles de la capital y por muchos pueblos de la provincia. ¿Cómo disfrutar de los carnavales sin riesgos? ¿Cuál es el mejor disfraz? Desde la libre elección de ese disfraz, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, nos ofrecen una serie de consejos directamente relacionados con los niños más pequeños. Hay que desconfiar de los disfraces cuyo etiquetado no incluya el marcado CE. Comprar un disfraz dirigido a su edad. Nada de pensar en que le valga para varios años. Para menores de 3 años, algo de sentido común, pero por si acaso, evitar cintas y cordones colgantes o accesorios punzantes y comprobar que los adornos y espumas no se rompen. Con esta edad, desde la OCU y en concreto Iciar Hernández, hace unos minutos, que nos ha recomendado aquí en COPE, no pintarles la cara.
Bueno, nosotros decimos que a los menores de 3 años vamos a prescindir de pintarles mucho la cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene la piel muy delicada y aunque sean pinturas que pongan a lo mejor testadas dermatológicamente, la piel de los bebés pueden ser, pues eso, muy delicadas y además, si tienen contacto con algún tipo de mucosa, como pueden ser los ojos, la boca, se lo pueden tragar y pueden contener algún tipo de tóxico. Entonces, a menores de 3 años vamos a evitar.
Y Ciar pone mucho énfasis en tener mucho cuidado con las lentillas de fantasía que están tan de moda para conseguir tener esos ojos de vampiros, brujas, zombies. No recomienda adquirirlas por internet en bazares o tiendas de disfraces. Hay que hacerlo, nos dicen, una óptica para evitar poner en riesgo la salud ocular.
Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.